La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Les saludo con muchísimo gusto la tarde de este lunes 30 ya de diciembre de 2024. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por el favor de su escucha. Aquí estamos todo el equipo, como siempre, con mucho agrado para llevarle a usted la información. Prácticamente ya en el penúltimo día, de hecho, estamos en el penúltimo día de este espacio informativo que se estará transmitiendo durante este 2024. Gracias por acompañarnos y qué le parece si vamos iniciando con el resumen informativo. Muere en Ocotlán una mujer tras explotarle la pirotecnia que había decomisado a sus hijos. Tlaquepaque emprende operativos para verificar posibles incumplimientos de ladrilleros con la veda ante los altos índices de contaminación en las estaciones Las Pintas y Santa Fe. Se registra un nuevo multihomicidio en Guadalajara. Una mujer y dos hombres son asesinados a balazos en una agresión directa en la colonia 5 de Mayo. Un joven muerto y tres heridos deja riña en el fraccionamiento Valle de los Molinos en Zapopan. Asesinan a balazos a una menor de edad y a una mujer en Tonalá. Sus cuerpos fueron encontrados sobre un camino de terracería. Esta tarde le estamos saludando con mucho gusto a mi compañera Luz Valvaneda. Lucecita estará muy pendiente de contestar sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. En el WhatsApp y en el Telegram también estamos a sus órdenes. El número para las dos plataformas es el 33-11-55-19-62. Esta tarde no lo diseña, lo controla el audio mi compañero Roberto Álvarez. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. ¿Y qué tenemos con el tema del reporte meteorológico? Mire, este lunes ha habido rachas de viento, descenso de la temperatura en estados del norte del país, particularmente por la presencia de un nuevo frente frío, así como heladas en las zonas altas de la Sierra Madre Occidental. Por otro lado, también lluvias aisladas en la península de Yucatán. En el caso de Jalisco, cielo despejado, sin probabilidad de lluvia, con temperatura templada durante la tarde y muy bajas por la madrugada. En el área metropolitana de Guadalajara amanecimos a una temperatura de 10 grados y se pronosticó alcanzar una máxima de 29, que de hecho, bueno, pues nos quedamos en 28 como máxima y en este momento el termómetro nos marca 25. El sol se va a ocultar esta tarde a las 6:24. El día o durante el día hemos tenido un cielo despejado con temperatura agradable, pero va a refrescar en la noche y al amanecer, para que tenga entonces usted las debidas precauciones. Y por otra parte, también habrá que hablar sobre lo que está sucediendo con la calidad del aire en el área metropolitana de Guadalajara, la cual no está siendo definitivamente nada, pero nada bueno. Esta mañana, por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente activó la contingencia atmosférica fase 1 en el área metropolitana de Guadalajara. Y la alerta se emitió para las zonas más afectadas, que en este caso eran Santa Fe, que registraba 147 puntos. En este momento, Santa Fe, a estas horas, solamente ha bajado 7 puntos. Le estoy hablando que está en 140, lo cual es mala calidad del aire. Pero no solamente la mala calidad del aire está ahí, sino que le sigue con 115 puntos Miravalle, después Tlaquepaque con 110, al igual que la zona del Country, 108 se registra en Oblatos, 104 en Las Águilas y 101 en Loma Dorada. Ya rebasando los 100, estamos hablando de que los índices IMECA pasando los 100 es de que la calidad del aire es mala. Entonces, todos estos puntos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en total, 8 de 9, 10, 11, 12, 13, 8 de 13 están en mala calidad del aire. El área metropolitana de Guadalajara está teniendo problemas realmente importantes con ese tenor. Más adelante vamos a hablar precisamente de algunos operativos que se están realizando, particularmente con las ladrilleras. Y ahora habrá que decir que este fin de semana pues castigó un poco también o mucho a Tlajomulco, porque pues hubo nueve incendios. Los bomberos, Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco, junto con la Brigada Forestal, sofocaron 9 incendios en distintos puntos del municipio. Obviamente, pues estos siniestros dejaron también una estela de aire contaminado. Así es de que estamos con una situación que no debemos dejar pasar desapercibida, no la podemos echar en saco roto, porque es el aire que todos respiramos. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estaremos de vuelta para continuar con más información, porque tenemos bastante que compartirle esta tarde aquí en Metrópoli al Día. Estamos de vuelta con usted y vamos ahora con los detalles de la información. Saludo con mucho gusto esta tarde a mi compañero Edgar Flores Maciel, porque vaya que trae un abanico de información que se asocia. Vamos a comenzar con una muy lamentable noticia de algo que se ha venido, sin duda alguna, advirtiendo por parte de las autoridades: el uso de la pirotecnia. A una mujer le explota una pirotecnia que le había decomisado precisamente a sus hijos en Ocotlán. La pirotecnia que también pues causa contaminación, y dentro de esta situación que estamos viviendo complicada, de mala calidad del aire en todo el área metropolitana de Guadalajara, pues se están aplicando operativos precisamente para verificar, por ejemplo, la veda en el caso de las ladrilleras de Tlaquepaque. Pero vamos por partes, Edgar, muy lamentable esto que nos vas a informar a continuación, con lo que abres precisamente este abanico informativo de lo que nos estarás compartiendo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todos nuestros radioescuchas. Efectivamente, no lo pudiste haber calificado mejor, una auténtica tragedia lo que ocurre este mediodía en el municipio de Ocotlán. Lo hemos venido platicando y a lo mejor a la escucha le parezco hasta disco rayado, pero bueno, pues aquí está la prueba de que la pirotecnia no es un juguete, de que la pirotecnia causa tragedias, causa lesiones, causa muertes. Además, Mercedes, de la contaminación, que bueno, pues en este caso ya pasaría a segundo término, aunque no por ello es menos importante. Déjeme platicarle, hoy cerca de las 2 de la tarde aproximadamente, se recibió un reporte a la cabina de bomberos del municipio de Ocotlán sobre una mujer que había resultado lesionada por quemaduras luego de detonarle un artefacto pirotécnico. De inmediato se trasladan bomberos del municipio en mención, llegan hasta el cruce de la calle México con Guadalupe Victoria, en la colonia Ferrocarril de esta zona, y bueno, pues lamentablemente confirman la noticia. La mujer, pese a los esfuerzos que hicieron los cuerpos de emergencias, ya no contaba con signos vitales, fue declarada muerta en el lugar. No se nos ha precisado, Meche, la edad de la víctima. Lo que sí sabemos ya, y que nos ha confirmado, por cierto, hace unos minutos la Fiscalía del Estado, después de algunas horas de ocurrido este lamentable hecho, es que esta mujer le decomisó artefactos pirotécnicos a sus hijos. Imagínese nada más usted que para prevenir una tragedia justamente con sus pequeños, le decomisa, de manera preliminar sabemos, un cohete. Vaya usted a ver las dimensiones, pero imagínese usted, pues, de qué artefacto estamos hablando, que este le detonó y le explotó en el estómago, a la altura del estómago, ocasionándole heridas mortales. Una hemorragia de la que ya no pudieron sacarla con bien los cuerpos de rescate, y lamentablemente esta mujer es declarada muerta ahí en su domicilio, en la calle México, insisto, el cruce con Guadalupe Victoria. Confirmamos la noticia, Mercedes, hace aproximadamente un par de horas, tal vez, con la Comandancia Regional de Bomberos del municipio de Ocotlán. Ellos nos confirmaron el hecho e insistieron en que fue cerca de las 2:10 de la tarde que recibieron este reporte, y efectivamente cuando llegan, bueno, pues ya no había mucho por hacer. La mujer murió por decomisarle, pues, un cohete a uno de sus hijos para evitar una tragedia, no contando con que esto le costaría la vida. con el objetivo, pues, de que sus hijos no resultaran lesionados. Y hemos hecho especial énfasis, Mercedes, en este tema de los operativos que han hecho las coordinaciones municipales de Protección Civil y Bomberos, no solo de la zona metropolitana de Guadalajara, sino también del interior del estado y la propia Corporación de Bomberos Estatales. Son ya pues cientos de kilos decomisados, son operativos reiterados en espacios públicos como tianguis, como mercados, como cruceros, y aún así, Mercedes, llama mucho la atención que tenga que hacerse un pues redoble de esfuerzos por parte de las autoridades. Ya lo anunciaron así Tlajomulco, lo anunció Guadalajara, lo anunció también el municipio de San Pedro de Tlaquepaque, para evitar pues el uso de pirotecnia, insisto, no solo por el tema del factor contaminante, sino por el riesgo de lesiones. Ya le presentaba yo a usted en este espacio informativo la semana pasada, como especialistas nos hablaban del tema, advirtiendo a la población que el riesgo no es menor, en el mejor de los casos, y digo en el mejor de los casos porque hoy se confirma lo que podríamos decir, esa es la primer víctima de la pirotecnia en lo que va de esta temporada decembrina. Y bueno, pues en el mejor de los casos es una quemadura de primer grado, pero podría extenderse a quemaduras de segundo, tercer grado e incluso la pérdida de alguna extremidad, específicamente hablando de los pequeños y adolescentes, que son quienes comúnmente pues más les llama la atención y manipulan esta pirotecnia. Habrá que decirlo también, bajo poca vigilancia de los padres, en esta ocasión la madre detectó a tiempo, pero lamentablemente pues termina en esta tragedia que ya le narraba a usted. Se ha anunciado ya por parte de esos municipios pues que se va a redoblar la vigilancia para pues seguir incautando pirotecnia de venta clandestina, que es justamente estos productos que se venden en el mercado negro, Mercedes, los que más riesgo representan por no tener un control en cuanto a los gramos de pólvora que contienen. Hablamos de artículos diversos, entre ellos, ya a lo largo de este día, pues se ha dado cuenta de cómo estos productos de nombre el Hulk, el Cara de Diablo, el Suspiro de Satanás, todos estos productos no son más que, pues literal, unas bombas de tiempo que no son un juguete y que en manos inexpertas pueden causar, como usted ya lo escuchó, una auténtica pues tragedia en la víspera de la pues despedir este año 2024.
Sí, lamentablemente aquí está esto. Fíjate, la mujer seguramente por evitar una situación que dañara a sus hijos termina por dañarla a ella. Entonces, vete a saber dónde consiguieron los chamacos pues estos explosivos, esta pirotecnia. Así es de que no lo echen saco roto. O sea, no lo echen saco roto, es una cuestión seria y es una cuestión pues de vida o muerte. Aquí lo estamos viendo, lamentablemente, un caso más de alguien pues que pierde la vida justamente por este tema. Ahora, luego de esto y asociándolo también pues con el tema de la contaminación, están estos operativos que se están reforzando también, Edgar, para el tema, por supuesto, de las fogatas, así como también de las ladrilleras en Tlaquepaque que están en veda para evitar precisamente la contaminación, que bueno, en este momento, a esta hora, pues en realidad no ha mejorado absolutamente nada.
Así es, Mercedes, justo esto fue lo que encendió los signos de alarma para la Corporación de Bomberos del municipio de Tlaquepaque, y es que luego de dos días consecutivos que las estaciones de monitoreo Las Pintas y Santa Fe pues registraron índices de más de 160 puntos IMECA en ambas estaciones, pues encendieron las alarmas pensando en que podría tratarse de las ladrilleras que estuvieran operando u omitiendo esta veda que inició el 19 de diciembre y se prolonga hasta el próximo 3 de enero para que los ladrilleros no puedan operar justamente para eso, para pues de tratar de mejorar la calidad en el aire, con todos estos factores que en la temporada decembrina pues convergen, Mercedes, para que estemos respirando una auténtica nata de contaminantes. Bueno, pues en torno a esta hipótesis que se planteó Protección Civil y Bomberos, en coordinación con la Profepa, Policía Municipal y Policía del Estado, emprendieron un operativo ayer por la noche, mismo que concluyó por ahí de la 1 a 2 de la mañana, en 8 de las colonias que el municipio tiene detectadas con mayor índice de negocios de este tipo, hablo específicamente de las ladrilleras. Si te parece, vamos a escuchar cuál fue el resultado del operativo. Habla para usted el comandante, el titular de bomberos del municipio de San Pedro Tlaquepaque, Enrique Mederos Flores, que nos detalle un poco más en qué consistió el operativo y cuál es el resultado, qué fue lo que encontraron en las ladrilleras del municipio.
Hola, ¿qué tal? Información del resultado de la supervisión por parte de Procuraduría de Medio Ambiente y Policía del Estado y Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque en 8 colonias donde se verificaron las ladrilleras que pudieran estar trabajando las mismas, que es San Martín de las Flores, Los Amiales, la Emiliano Zapata y otras más. El resultado de esta verificación en parte de nuestra coordinación que se manejó fue que ninguna ladrillera de estas colonias estuvieron trabajando.
Habrá que ver si en otras colonias, y ya nos lo decía un radioescucha, y ojalá, y le reitero la invitación para que nos comparta Mercedes la ubicación y poder darle puntual cobertura y seguimiento. Él nos mencionaba que en Parques de la Victoria sí estaban operando, que era una humadera que no cesaba. Estamos a la espera de que nos lo escucha. Si en este momento nos está sintonizando, háganos favor de enviarnos al chat de Radio Metrópoli la ubicación para, en lo personal, Mercedes, acudir y darle puntual seguimiento durante la noche o parte de la madrugada y ver qué es lo que está ocurriendo, porque si ninguna de nuestras que está operando, habrá que ver entonces si los demás municipios, como Tonalá y Tlacomulco, que son los cercanos a estos puntos de monitoreo, pues emprenden operativos similares para detectar en dónde está el foco rojo o si de plano si están cumpliendo la ladrillera. Y pues son otros los factores que nos está dejando esta pésima calidad del aire en la zona metropolitana de Guadalajara. Insisto, los operativos también en torno a las fogatas se van a redoblar para que, por favor, si usted hace esta mala práctica, pues permítame definirlo así, porque a ver si no tiene ningún sentido, únicamente es un riesgo para usted, es un riesgo no solo para su salud, digamos, medioambiental, sino también su salud física, porque ya lo advertimos también hace unos días, hay un riesgo inminente de que usted pueda sufrir quemaduras, sus niños, sus adolescentes, y también de que el fuego pueda propagarse y acabar, en el peor de los casos, con todo el patrimonio.
Pues estamos pendientes entonces, Edgar, de cualquier situación. Ahí estaba los altos índices esta mañana, 160 puntos IMECA, particularmente, como ya bien lo decías tú, en las estaciones Santa Fe y Las Pintas. Y te decía yo que en realidad, pues a estas horas, 6 de la tarde con 34, casi 35 minutos ya, pues el asunto no es mejor, porque Santa Fe tiene 140, ciertamente Las Pintas bajó ya a 92, pero estamos hablando que otros puntos de monitoreo, 3, 4, 5, 6, 7 más están con índices por encima de los 100 IMECA. Esto significa, en términos generales, para toda el área metropolitana de Guadalajara, que tenemos mala calidad del aire. Así es de que estamos atentos. Sí, dime, Edgar.
Y sumarle los incendios que se están registrando en la metrópoli.
Aparte,
en Tonalá hay un incendio en una fábrica de tarimas. Imagínese usted, pues todos los factores que convergen para que estemos pues en estas condiciones que, como tú bien mencionas, Mercedes, sencillamente no mejoran.
Un incendio en una tarimera, ¿no? En Tonalá, ¿hace cuánto comenzó?
Esto comenzó hace aproximadamente hora y media. Ya se habla de que los bomberos lo están pues ya controlando, pero el incendio continúa. Son materiales altamente inflamables que cuesta mucho para los cuerpos de emergencia poder declarar ya confinado el incendio. Se sigue, Mercedes, trabajando en el lugar.
¿Y lo que está generando en contaminación, pues?
Súmele usted, y todo el cúmulo de la madrugada.
Efectivamente. Pues complicado el día, entonces, en materia de calidad del aire en el área metropolitana de Guadalajara. Edgar, te agradezco la información. Edgar Flores Maciel, estamos pendientes.
Sigo pendiente, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Es la temporada de invierno en la que, sin duda alguna, las enfermedades respiratorias están a la orden del día. Sumado, pues, a lo que ya hemos estado hablando en esta primera parte del informativo Metrópoli al Día, la alta contaminación que tenemos en el área metropolitana de Guadalajara, pues son factores entre el frío y la contaminación que no ayudan mucho, particularmente a quienes puedan ser más vulnerables, algunos sectores de la población, como los niños, las personas con algunas comorbilidades, las personas adultas mayores, en fin. Al final, todos podemos ser vulnerables. Es importante, pues, que seamos precavidos también para estar lo más sanos posibles y tratar de evitar o contrarrestar las enfermedades respiratorias, que lamentablemente están repuntando hasta en un 40% las enfermedades respiratorias. Este es un trabajo informativo de mi compañero Ricardo Camarena.
Con la llegada del invierno, poco a poco comienza a generalizarse el descenso de la temperatura. Resulta más evidente que por las noches y especialmente al amanecer, el termómetro desciende y comenzamos a sentir frío. Es una época del año en la que cambian algunos de nuestros hábitos y en la que también repuntan las enfermedades respiratorias. De acuerdo con la Universidad de Guadalajara, durante la temporada invernal se registra un incremento de las enfermedades respiratorias, particularmente en ciertos sectores de la población, expone el director de la División de Salud del Centro Universitario de Tlajomulco de la UDG, Jaime Briceño Ramírez.
Los grupos que tienen que estar más protegidos son sobre todo adultos y extremos de la vida, como ya mencionamos, pero también adultos y niños con enfermedades cardiovasculares, afecciones pulmonares, por ejemplo, como el asma, de los más frecuentes, como el EPOC, por ejemplo. Aquellos que tengan atención médica regular por enfermedades crónicas, metabólicas, diabetes mellitus, la principal de ellas, disfunción renal, por ejemplo, que tengan alteraciones de la sangre, hemoglobinopatías, aquellos que tengan cualquier factor de inmunosupresión, llámese paciente trasplantado con una enfermedad, otro tipo de enfermedad de inmunodeficiencia adquirida, y también personas que tengan enfermedades neurológicas, ¿no?
El alza puede alcanzar hasta el 40%. Además, los especialistas advierten que no debe olvidarse que prácticamente venimos saliendo de una pandemia. Es la voz del médico Jaime Briceño Ramírez.
Venimos saliendo de una pandemia y se ha demostrado en años, como en pandemias previas, como la última del año 2009, que influenza tuvo impacto con otros virus hasta 4 o 5 años posterior a la pandemia de influenza. Es decir, después de que tuvimos influenza en el 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, tuvieron modificaciones estacionales de otros virus respiratorios y cambios fuera de temporada. Entonces, eso es algo muy importante para señalar en esta época que se viene en invierno.
Ante esta realidad, la Secretaría de Salud pide a la población redoblar esfuerzos para reducir el riesgo de contraer alguna de estas enfermedades. Entre las más comunes figuran el resfriado, la faringitis, la influenza y el COVID-19, especialmente entre los grupos con mayor vulnerabilidad. La pregunta es, ¿por qué repuntan estas enfermedades durante el invierno? Lo explica Briceño Ramírez.
El ambiente seco y frío que prevalece en esta época promueve sobre todo la estabilidad de muchos virus. En este contexto, las condiciones secas y frías pueden promover su estabilidad. Niveles bajos de humedad pueden generar por debajo del 40%. Se ha documentado también que puede favorecer la estabilidad de muchos virus. La menor exposición a la luz solar y a la radiación solar.
Una de las estrategias más efectivas para prevenir estas enfermedades es la vacunación. Actualmente está en marcha una campaña a nivel nacional con el propósito de proteger a la población en contra del COVID y la influenza. El neumólogo del Hospital Civil de Guadalajara, Gustavo Adolfo Rosales Chávez, expone los síntomas de algunas de las enfermedades respiratorias más comunes.
Hay un espectro relativamente amplio, empezando por el resfriado común o el resfriado, que es ocasionalmente alguna sintomatología leve. Ligero se caracteriza por no dar fiebre, por ejemplo, en contraste con una gripa o con una neumonía. El goteo, obstrucción nasal, que va a ser un poco más intenso y más constante. Dificultades con el olfato, con el gusto, para respirar por la nariz. Malestar en la garganta, cambio en la voz. Ligero malestar general, que podría no impactar tanto sobre la salud. Ya la gripa se va a presentar con mayor malestar general, como le decimos, ataque al estado general, más dolor muscular, dolor de huesos, sensación de fatiga, cansancio, se nos quita el hambre, se nos quitan las ganas, y este sí va a presentarse con fiebre, que habitualmente es una fiebre que no suele ser alta, en ocasiones pues es lo que caracteriza algunos otros virus, y ya después de eso viene también la neumonía, que ya la neumonía se suele caracterizar con fiebres más alta, tos, con flemas, de características purulentas, como le decimos, es decir, espesa, con coloración ya más blanquecina a verde y con algo de dificultad para respirar, que esto sí es lo que nos preocuparía en algún momento en el espectro de las enfermedades.
Por su parte, el doctor Jaime Briceño pone sobre la mesa algunas medidas preventivas.
Medidas que van desde el lavado de manos, por ejemplo. El lavado de manos se ha demostrado reducir la incidencia de virus respiratorios, generalmente reducciones que van del 15 al 20%, por ejemplo. El uso de mascarillas, en este contexto cubrebocas, ya sean quirúrgicos o los más eficientes como N95. El distanciamiento social es importante, sobre todo pues mantenernos, siempre va a ser importante porque la principal ruta de transmisión es esa que están viendo, es la gota gruesa que hace una parábola ahí de 1.5 a 2 metros y ya se había demostrado tanto en SARS-CoV-2 como en MERS que entre mayor distancia, entre 1.5 y 2 metros, el beneficio de la reducción de los contagios es importante. El espacio ventilado es tu principal aliado. Si no traes cubrebocas, el espacio ventilado es tu principal aliado. Y otra situación que voy a mencionar es sobre toda esta estrategia de prevención multifacética está a la base, yo podría decir, la columna vertebral o el soporte, que es la vacunación.
Otro factor que también contribuye a nuestra salud en este tema es la alimentación. Consumir alimentos ricos en vitaminas A y C que podemos encontrar en naranjas, zanahorias y guayabas. Esto fortalecerá nuestro sistema inmunológico. Recuerde que apostar a la prevención es la mejor estrategia. Sobre todo, hay que poner particular atención en los más pequeños y en los más grandes del hogar. Notisistema, Ricardo Camarena.
Muchas gracias a Ricardo Camarena. Definitivamente, pues hay que comer bien, hay que estarnos hidratando, procurar dormir, el ejercicio, en fin, todo esto hace que nuestro cuerpo pues esté más fuerte para poder combatir las enfermedades respiratorias, inclusive algunas otras. Cuídese mucho. Vamos a hacer un corte y regresamos. Antes de ir a la pausa comercial, le compartí a ustedes el trabajo informativo de Ricardo Camarena de cómo prevenir las enfermedades respiratorias, las cuales desafortunadamente han repuntado hasta un 40%. Dentro de la forma de prevenir algunas de estas enfermedades están las vacunas. El COVID, por ejemplo, que tiene que ver, es una enfermedad que tiene que ver con el sistema respiratorio. Y pues entendemos que la vacuna patria se está aplicando, bueno, más bien no entendemos, fue lo que dijo hoy la presidenta de la República. Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Ustedes, ¿cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, de acuerdo a la presidenta Claudia Sheinbaum, la vacuna patria se está aplicando. Y lo que no me quedó muy claro es si son 700,000 dosis de la vacuna patria las que se van a aplicar en este periodo invernal o si son en total 700,000 las que van a aplicar en todo el país. Eso es lo único que no me quedó muy claro porque, pues, la explicación la mezcló con la vacuna Abdala, la cubana, o Abdala, como dice ella. Esta vacuna que se había venido aplicando que se aplicó a finales o a principios del año pasado, no, de este año, en el final, digamos, de la temporada invernal de lo que fue el año pasado, la 23-24, y ahora en el sector salud supuestamente se está aplicando ya también la vacuna patria, pero pues vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Había todavía contratos en el caso de la vacuna Abdalá, obviamente la vacuna patria y otros otras marcas de estas vacunas, y ya no se requiere comprar o adquirir tantas vacunas. Había algunos contratos con algunas vacunas, y en el caso de la vacuna patria, si mal no recuerdo, son alrededor de 700,000 vacunas que se van a utilizar. En este periodo se están utilizando, porque es el periodo de diciembre, enero, febrero.
Se le insistía en si se iba a adquirir otro tipo de vacunas o por qué no se había adquirido otras marcas para satisfacer el mercado nacional, y pues lo que ustedes escucharon fue justamente eso, en el sentido de que había ya compromisos, había contratos con el sector salud de Cuba y por eso se les compraron la vacuna Abdala. No sé cuántas dosis habrán comprado, pero el hecho es que, repito, a finales del año pasado y principios de este se aplicó única y exclusivamente en el sector salud la vacuna Abdala, y ahora supuestamente, como dice ella, se está aplicando también la vacuna patria. Pero pues la verdad, cada vez que he preguntado yo, porque cada vez que he ido al médico, he preguntado en el Seguro Social si están aplicando alguna otra vacuna, y siempre la respuesta ha sido la misma, que es la Abdala, que es la vacuna cubana. Y pues bueno, hablando justamente del sector salud, que tiene que ver con el bienestar, específicamente hay un programa que está implementando o que comenzará a aplicarse a partir de febrero del 2025, pero que pues están haciendo, digamos, los arreglos necesarios para que haya suficiente personal para atender a los adultos mayores y a las personas con discapacidad, los adultos mayores que están en postración, que les cuesta mucho trabajo ir al hospital, pues, y que entonces, pues, mediante el programa Salud Casa por Casa, se les estará visitando, se les estará haciendo visitas cada 2 meses aproximadamente a estas personas. Bueno, para ello, además de médicos, se decidió contratar un total de, más de 22.500 enfermeras aproximadamente, es la cifra que manejan, de las cuales al momento hay solamente 14.500, es decir, todavía no terminan la contratación y pues bueno, no sabemos si van a extender el periodo, pero se supone que hasta mañana estarán contratando enfermeras para que comiencen a trabajar a partir del mes de febrero. Por eso vamos a escuchar a Ariadna Montiel, la Secretaria del Bienestar, con este tema.
Ya hemos contratado a 14.577 y seguimos recibiendo expedientes esta semana y principios de la próxima semana para llegar a nuestra meta, que son 22.500 enfermeras. En el mes de enero vamos a dar la capacitación y todo lo referente a la parte operativa del trabajo de las médicas, los médicos, enfermeras, enfermeros, para que en el mes de febrero iniciemos las visitas ya con el personal de salud.
Ahí está, yo estaba equivocado, no es solamente mañana, sino es lo que resta de la semana y la próxima, de acuerdo a lo que dijo Ariadna Montiel, para que se alcance, o por lo menos principios de la próxima semana, para que se alcance la meta de 22.500 enfermeras. Al momento, como ustedes escucharon, hay 14.577 que ya han sido contratadas, enfermeras y enfermeros, además de médicos, para estar atendiendo, repito, a los adultos mayores en postración, que no pueden asistir, no pueden acudir fácilmente o regularmente a las clínicas y hospitales, y para las personas con discapacidad que tampoco pueden salir, obviamente, de su casa. Al momento, de acuerdo al Censo del Bienestar, se han visitado 4.600.000 adultos mayores y discapacitados, que son quienes van a recibir este apoyo a partir de este programa Salud Casa por Casa. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Digamos que todavía se sigue armando, por decirlo de alguna forma, este ejército de expertos en la salud, ¿no? Para poder completar lo que se tiene estipulado para poder atender a todos los adultos mayores en el país a través de este programa.
Sí, exactamente. Se calcula que para atender a estos 4.600.000 adultos mayores y personas con discapacidad, se van a necesitar por lo menos 22.500 enfermeras. Ellas van a estar capacitadas y van a tener autorización para recetar. Se les van a dar las recetas a los adultos mayores y ya después podrán, ya sea que se las entregue a través del Banco del Bienestar, bueno, las farmacias que van a estar a un lado del Banco del Bienestar, que serán también farmacias del bienestar, o que vayan a la clínica que les corresponde. Pero bueno, veremos cómo se resuelve eso también, porque si están en postración, pues es muy difícil que puedan ir por el medicamento.
Sí, por supuesto, tendrá que haber algún otro tipo de mecanismo, un familiar, en fin, ya se verá. Arturo García Caudillo, muchas gracias.
Al contrario, buenas noches, hasta el rato.
Hasta el rato. Arturo García Caudillo con la información, y vamos ahora a dar paso al noticiero Notisistema de las 7. Al término del mismo, regresamos con usted para la segunda hora informativa de Metrópoli al Día.